Muy temprano usted nos hacía un resumen acerca de cuáles son las vías que podría tener el gobierno colombiano para buscar soluciones al famoso hueco fiscal,
sí,
que desde hace varios meses venimos arrastrando. Y hay opciones o impuestos, o desmontar el 4 por mil, o aumentar el IVA. En todo caso, se habla de tocar de nuevo el bolsillo de los colombianos.
Sí, mire usted que el gobierno ha creado una comisión de expertos de muy altísimo nivel para que le haga algunas recomendaciones, preferiblemente antes de terminar este año, con la idea de presentar una reforma estructural, así la ha llamado el ministro de Hacienda, en las sesiones de marzo del año entrante. Es decir, el gobierno tiene claro que necesita nuevos y frescos recursos. Ha trascendido ayer, porque así lo ha dicho el Banco de la República, con alguna preocupación, ha dicho, hombre, como a raíz de la reforma, última reforma tributaria que se presentó y que se entró a regir a partir del 1 de enero de este año, viene el desmonte del 4 por mil, que usted recuerde, arrancó siendo el 1 por mil cuando Armero, luego subió al 2 por mil para ayudarle al sector financiero, luego subió al 3 por mil y finalmente es el 4 por mil.
Que siempre se dijo que era un impuesto temporal y que terminó siendo permanente.
Bueno, va a ser temporal porque la última reforma tributaria pues establece que va a finalizar. El Banco de la República ha dicho que esta 4 por mil produce 5.6 billones de ingresos al fisco nacional y que debe ser reemplazado, y que una de las maneras con la cual podría ser reemplazado es aumentando el IVA del 16%, en donde está actualmente, al 19%, generando así, ha dicho el Banco de la República, 6 billones de pesos. Pero este es uno de los temas que está estudiando la Comisión de Expertos, porque la Comisión de Expertos también está mirando temas como nuevos impuestos a personas naturales, nuevos o diferentes impuestos para las personas jurídicas y, sobre todo, como lo ha explicado aquí en varias oportunidades el ministro de Hacienda, el doctor Cárdenas, meterle la mano a las fundaciones y las entidades sin ánimo de lucro. Pero hoy, digamos, el tema de hoy es el pronunciamiento del Banco de la República. ¿Va a subir el IVA? ¿En cuánto subiría? Subiría al 19, hay gente que habla del 21, hay gente que habla del 22. Lo cierto es que este es un impuesto pues que afectará necesariamente el bolsillo de todos los colombianos, como todos los impuestos.
En últimas, ¿de dónde saldrá el dinero, Felipe, como usted lo dice, para tapar ese hueco con la eliminación del 4 por mil? La comisión tributaria que creó el presidente Santos desde hace varios meses ha venido trabajando de manera muy juiciosa. Hace varias semanas publicó el primer informe con recomendaciones y viene muy, muy pronto el informe definitivo. Uno de los integrantes de esa comisión tributaria es Ricardo Bonilla, exsecretario de Hacienda de Bogotá, un muy destacado economista, un hombre que ha conocido desde el primer momento ese trabajo que hace la Comisión Tributaria. Doctor Bonilla, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Doctor Bonilla, ¿cuáles son las alternativas que ustedes podrían recomendar al gobierno para tapar ese vacío, esa falta de 5.6 billones de pesos que se generaría por cuenta del desmonte del 4 por mil?
Mire, yo creo que una precisión importante. La comisión está examinando las posibles alternativas a cumplir con compromisos de mediano y largo plazo que se tienen en el país. Compromisos de mediano y largo plazo es desmontar el 4 por mil, es no volver a plantear el impuesto a la riqueza, es tener consolidado un impuesto de renta que sea más universal, es examinar alternativas de IVA y es dotar de recursos a los territorios, a departamentos y municipios suficientes para poder garantizar la descentralización. Se están examinando todo tipo de esas alternativas y se han hecho algunas simulaciones, en particular por la que ustedes están preguntando. El compromiso es desmontar el 4 por mil, es decir, acabar con ese impuesto temporal, llamado temporal, que ya lleva muchos años. Y la posibilidad, una de las posibilidades, es reemplazarlo por IVA, o considerarlo como el IVA del sector financiero. Eso implicaría subir el IVA en 2 a 3 puntos. Lo que quiero señalarle es, la comisión está analizando el tema, analizando los temas, va a entregar un informe, es el gobierno finalmente el año entrante el que va a organizar el proyecto de reforma que va a presentar al Congreso, y la comisión le va a entregar algunas simulaciones, se están haciendo simulaciones con IVA a 18 y con IVA a 19. Lo que sí le puedo asegurar es que nadie en la comisión ha hablado de IVA de 21, 22 o 23. Las simulaciones que se están haciendo todas son con 18 y con 19.
¿De qué manera impactaría el bolsillo de los colombianos un IVA con esas dos simulaciones que hacen desde la Comisión Tributaria del 18 y del 19%? ¿Y sería diferencial, es decir, sería solo para productos específicos sacando por completo la canasta familiar? ¿Cómo plantean la simulación que hacen?
En el caso del IVA, que es un tema más complejo, la idea es cómo construir algo que sea menos regresivo de lo que es hoy. Pues es un impuesto que no se puede desmontar, no hay cómo modificarlo por otro tipo de impuestos. Está aprobada la experiencia de otros países y lo que es claro es que hoy la población con menores ingresos paga más IVA que la población con mayores ingresos. Y eso se origina con que muchos de los productos que están exentos, quienes más los consumen son la población de mayores ingresos y no al revés, como se suponía. Entonces, en el caso del IVA, las simulaciones que se están haciendo implican también examinar qué productos dejan de estar exentos, sí, cuáles son los que se incorporan y cómo podemos generar un IVA de carácter general.
Sí, doctor Bonilla, para claridad nuestra y por supuesto de los cientos miles de oyentes de Mañana Blue, ¿cuáles serían, un par de ejemplos, esos productos que afectan más a los de menores ingresos que a los de mayor ingresos? Pues para ubicarnos en el tema práctico.
Pues digamos que hay listas de productos, usted puede coger gaseosas, puede coger cervezas, etcétera. Hay listas de productos a los cuales se está examinando cuál es el impacto que se tiene. Uh-huh. Y se habla mucho de los productos de la canasta familiar. La pregunta es, hipotéticamente, yo no estoy diciendo que se vaya a poner, ¿quién consume arroz en Colombia? Y resulta que arroz en Colombia lo consume toda la sociedad. Pero cuando uno va a examinar el consumo per cápita, se consume más en las poblaciones de medianos y altos ingresos que en la de ingresos más bajos.
Y entonces,
hipotéticamente,
sí,
estoy diciendo aquí hipotéticamente, sí, son productos que hay que examinar si entran o no entran.
¿Por qué no piensa la Comisión Tributaria, por qué le cierra la puerta a un IVA más elevado? Obviamente los colombianos estamos agradecidos inmensamente con la Comisión Tributaria, pero ¿por qué no exploran esos caminos del 21 y del 22% que se aplican en países como Argentina y Uruguay?
Hemos utilizado a manera de simulaciones las experiencias que se tienen en promedios de países. No hemos utilizado los casos extremos. No queremos ir hasta el extremo. Evidentemente hay países con IVA de 22 y 23. Creemos que la alternativa de pensar en un tránsito del 16 al 18, que son las primeras simulaciones, o al 19, que son las siguientes simulaciones, es más que suficiente en el país.
¿Cuáles son otras alternativas, otros caminos que ustedes le van a plantear al gobierno nacional para tapar ese vacío de 5.6 billones de pesos? Si no es el aumento del IVA, ¿cuáles son los caminos?
El otro camino es el de reforzar el impuesto de renta, ampliar la base gravable del mismo impuesto y revisar qué está pasando en Colombia con unas figuras sobre las cuales no se tiene mucha información: dividendos, personas naturales, uh-huh, arrendamientos, intereses. Son temas sobre los cuales no hay la mayor información y que uno podría revisar exactamente qué está pasando. La discusión sobre dividendos viene fuerte, Colombia es de los pocos países donde no se graban los dividendos. En el caso de arrendamientos es una figura que hay que examinar. Usted sabe que más del 40% de los colombianos pagan arriendo, es decir, que hay personas naturales y jurídicas que tienen ingresos por arrendar distinto tipo de predios.
Es decir, ¿se plantearía el cobro de un impuesto a los arrendatarios?
A los arrendatarios no.
A los arrendadores.
Arrendadores.
Sí.
A los arrendadores. Usted sabe que aquí esa figura uno tiene que ir examinándola, pero también hay que decantarla. En el caso bogotano, por ejemplo, ¿qué se encontró? Que hay 12 multipropietarios. Cuando hablo de multipropietarios son aquellos que tienen más de 3, 4 propiedades, pero el extremo es en Bogotá, hay 12 multipropietarios con 1000 propiedades. La pregunta es, ¿qué hace una persona con 1000 propiedades?
¿Vivir de la renta?
No vive en ellas. Obviamente, vive en una, tendrá otra para pasar otro día y tendrá la oficina, pero y las otras 997 propiedades.
¿Cómo funcionaría ese impuesto a los arriendos, eventualmente, a los arrendadores, doctor Bonilla?
No, ese tema no es un impuesto a los arrendadores, a los arriendos, es un impuesto a los ingresos. Entonces se trata de que se identifique cómo son los ingresos.
¿A los ingresos por arriendo?
Los ingresos por arriendo.
Pero digamos, ¿se aplicaría el mismo porcentaje del impuesto a las personas que, como usted dice, tienen 1000 arriendos que a un ciudadano o cualquier otro que solamente tenga uno o dos?
No me malinterprete el tema. La persona que recibe un arriendo...
Es un ingreso, punto.
Un ingreso. Entonces, es un impuesto a renta. Común y corriente, lo que se trata es de identificar cómo funciona en el mercado el arriendo.
Sí.
¿Y por qué se declara o no se declara?
Pero si yo, por ejemplo...
En general, los arrendatarios pagan el arriendo en efectivo.
Si yo, por ejemplo, tengo un apartamentico que logré comprar con unos ahorros que tenía desde hace muchos años, y lo pongo precisamente a funcionar, pues unos ingresos adicionales mensuales que eventualmente incluso pueden servir para pagar la cuota del banco porque lo compré a crédito, ¿también voy a tener que pagar ese impuesto eventualmente?
Usted tendrá que hacer la declaración de ingresos y dentro de esos ingresos tendrá que decir que recibió arriendos.
Doctor Bonilla, en lo que tiene que ver con las personas naturales, en alguna oportunidad aquí le preguntamos al ministro de Hacienda que nos acompañó en cabina y le decíamos un colombiano asalariado, es decir, aquel que no tiene ninguna posibilidad distinta de declarar todos sus ingresos encima de la mesa, están en promedio entre 52 y 54% que de una u otra forma se están yendo para el Estado en las diferentes clases de impuestos que tiene. ¿Qué pasaría con las personas naturales, aparte de, por ejemplo, este tema que usted dice, otros ingresos adicionales como arriendos, con los asalariados? ¿Qué va a pasar con los asalariados? ¿O qué estarían pensando ustedes? Porque, pues, una cosa es lo que ustedes piensen y otra cosa es lo que el gobierno presente
decide el gobierno
y el Congreso apruebe.
Sí, por supuesto. El tema es examinar cómo es que las personas en Colombia reciben ingresos. Los asalariados nunca se han escapado de pagar impuestos porque de entrada les aparece la retención en la fuente por parte del empleador. Es decir, por ese lado la situación no va a cambiar mucho. El tema es identifiquemos todos esos grupos de personas que hoy no declaran y evaden. Entonces, ¿dónde están los focos de evasión? Y algunos de esos focos de evasión están en esos ingresos de personas que reciben pagos por algunas cosas sobre los cuales no expiden un recibo, no hay una factura, el que los paga no tiene cómo descontarlos de sus gastos,
sí.
Entonces el que lo recibe sabe que nadie lo va a declarar.
Doctor Bonilla, esto que nos está diciendo, esto que nos está diciendo el doctor Bonilla, pues ha movido muchísimo a los oyentes en Twitter. Y hacen una pregunta que es pertinente, doctor Bonilla. Si se llega a grabar el dinero que se recibe por concepto de arrendar un apartamento o una casa o una oficina, en últimas lo que va a hacer el dueño de ese predio es, pues, cobrárselo a quien toma en arriendo la casa o el apartamento.
Pero es que además eso ya está en la declaración de renta.
¿Se ha pensado de alguna manera en controlar, por ejemplo, esa posibilidad que en últimas va a ser el arrendatario, el que no es el dueño del predio, sino el que vaya arriendo un apartamentico, el que tenga que pagar porque le suben el arriendo ese impuesto?
Mire, usted está llevándolo a la situación de la persona que tiene su vivienda y arrienda una parte de su casa. Seguramente cuando
lo llevo a un caso cualquiera, digamos. Yo tengo cinco apartamentos, yo tengo cinco apartamentos y arriendo cuatro apartamentos.
Sí.
Y a mí el Estado me dice, usted tiene que pagar un impuesto más alto porque usted tiene cuatro apartamentos suyos en arriendo y está recibiendo renta. lo que hace el dueño de esos apartamentos es aumentarle el cobro mensual del arriendo a la persona que está viviendo ahí para poder pagar el impuesto. ¿Han pensado cómo controlar eso?
Mire, usted lo que está diciendo que en este momento es, tiene 5 apartamentos, se arrienda 4, la pregunta es, ¿usted ha declarado que recibe esos arriendos alguna vez? Lo que le estamos diciendo es, esos arriendos hay que declararlos y colocarlos en la declaración de renta, y en el momento de colocarlos en la declaración de renta, su nivel de ingresos y su el nivel de la base gravable sobre la cual usted va a tener que hacer la liquidación, cambia.
Pero uno pone el arriendo en la declaración de renta, ¿no, doctor Bonilla?
Es en la declaración de renta.
Claro.
No es un impuesto a los arriendos, es la declaración de renta, tiene que declararlo como ingreso.
O sea, extra.
No es extra, realmente la familia está recibiendo. Mire, cuando usted hace cálculos de pobreza, lo voy a llevar al otro extremo. Cuando usted hace cálculos de pobreza y la persona es propietaria de vivienda, en esos cálculos se saca a ese propietario de vivienda de los cálculos de pobreza y se saca de una manera muy expedita. Se le implica, se le hace una implicación de cuánto genera, de cuánto obtiene por ingresos hipotéticamente de ese predio si lo arrendara, si no viviera en él, si no lo arrendara, y se le descuenta en el gasto como si pagara el arriendo. Es decir, se hace el equivalente para decirle, esta persona tiene ingresos mayores, reales y efectivos, y cuando lo hacemos en el gasto, también le ponemos el arriendo, de tal manera que decimos si esta persona es pobre o no es pobre. La situación con renta es esta. Si usted tiene ingresos por arriendos, la pregunta es ¿por qué no los declara?
Sí, doctor Bonilla, le pregunto desde Washington. Quisiera hacerle una pregunta porque al comienzo de esta entrevista me pareció escucharle decir que también se está revisando la posibilidad de quitar el impuesto a la riqueza, conocido antes como el impuesto al patrimonio. Si eso se quita, ¿de dónde va a salir entonces la plata para financiar el posconflicto que incluso según la propia Comisión de Paz del Senado valdría 54 billones de pesos?
Ese es otro de los temas que se está discutiendo y haciendo simulaciones de si cambios en impuesto a renta bien ajustados pueden reemplazar perfectamente o no el impuesto a la riqueza. Hoy el impuesto a la riqueza es un impuesto a la renta, en la práctica, pero es un impuesto a la renta que le están pagando solamente ciertos grupos. Si se ajusta mejor la renta, podría incorporarse allí.
Sí. Doctor Bonilla, ¿cuántos billones de pesos están buscando como consecuencia de esta reforma tributaria estructural que el gobierno presentaría en marzo?
Mira, hay unas necesidades que tiene el país en términos de lo que representa la reducción de recursos del petróleo y lo que representaría la paz. Esa disminución, eso que se está calculando, se tiene que proyectar a pocos años. ¿Cómo se puede hacer? Una reforma estructural de este estilo la tiene que plantear el gobierno en términos de que lo hace de una vez o lo va haciendo a pasos, pero tiene que pensar que en 8 o 10 años el país tiene que volver a equilibrar su situación fiscal. Y eso es lo que se está examinando, comprometiéndose a no volver a incorporar ese impuestos temporales, de carácter temporal, para resolver problemas de caja y generar una situación de regla de juego permanente para el país.
Doctor,
esa es la expectativa.
Sí. Doctor Bonilla, la conclusión es, de una u otra forma, por uno o por otro lado, vamos a tener que pagar más impuestos los colombianos a partir del año entrante.
No es que tengamos que pagar más impuestos, se trata de reducir la evasión y de informar realmente cuáles son los ingresos que tienen las personas. Por eso estamos diciendo, hay que examinar qué pasa con los dividendos, con los arrendamientos, con los intereses, con figuras de ese estilo, y cuando uno habla, por ejemplo, de profesionales liberales, ¿cómo es que las personas profesionales liberales incurren en contratos de distinta naturaleza y nunca se declaran?
Pero el IVA, por ejemplo, tocaría a todo el país, a toda la gente. Y
sí,
no,
el IVA toca a todo el país.
No estamos hablando...
Porque el IVA no es a las personas,
sí,
es a los productos.
No estamos hablando, en ese caso, de personas que estén evadiendo, ni de personas que no estén declarando, sino estamos hablando
el IVA,
de que...
el IVA es a los productos,
de que va a subir el impuesto para todo el mundo. En plata blanca eso es, doctor Bonilla, o estamos equivocados.
No, El IVA se tendrá que ajustar al 18 o al 19, son las simulaciones que se están haciendo.
Doctor Bonilla, muchas gracias.
Gracias, que tengan usted buen día.